Servicios informativos de Radio María.
Obras Misionales Pontificias de España presenta la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebrará el domingo con el lema «Cuenta lo que has visto y oído». Ecuador declara el estado de excepción por el auge de la delincuencia y la inseguridad. Y en España, el volcán de La Palma, un mes después de su erupción, acumula 450 millones de euros en pérdidas y más de 800 hectáreas arrasadas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El secretario de Estado del Vaticano y el primer ministro francés se reúnen para conmemorar el centenario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Francia y la Santa Sede.
En Camerún, los obispos de Bamenda lamentan el aumento de víctimas inocentes ante los últimos asesinatos en el país y piden que se respete el derecho inalienable de la vida.
Caritas España comunica que el año pasado ayudó a más de 3.200 mujeres en contextos de prostitución y reclama medidas que garanticen la protección de las víctimas de la trata.
El obispo de Albacete anuncia que los reyes de España han aceptado la invitación de ser hermanos mayores honorarios de la Real Archicofradía de Nuestra Señora de Cortes.
El primer ministro polaco mantiene en el Europarlamento que la Unión Europea no es un Estado.
El presidente de Estados Unidos pide al Tribunal Supremo que bloquee la ley contra el aborto en Texas.
En España, el Tribunal Supremo respalda el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Las asociaciones de víctimas piden a Arnaldo Otegi que condene los asesinatos de ETA y ayude a esclarecer los casos pendientes de resolución.
Y en deportes, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan hoy su tercer partido de la fase de grupos de la Champions League.
Obras Misionales Pontificias ha presentado esta mañana en rueda de prensa la Jornada Mundial de las Misiones de este año, que se celebrará el domingo. El lema que ha propuesto la Santa Sede para esta ocasión es «Cuenta lo que has visto y oído».
Este acto ha contado con la intervención del director nacional de Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón, quien también dirige en Radio María el programa Iglesia en Misión. Junto a él han participado el presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán y obispo de Almaty, el español Monseñor José Luis Mumbiela, y la fundadora de la Asociación de Jóvenes Hatari, Mónica Marín, quien ha relatado cómo la misión ha transformado su vida.
En esta presentación se ha explicado cómo la colaboración con la jornada del Domun ayuda a la Iglesia a sostener los 1.116 territorios de misión. Al mismo tiempo, el director nacional de Obras Misionales Pontificias ha destacado la contribución que se hizo desde España el año pasado. Le escuchamos.
España contribuyó con 11.105.000 euros en la jornada del Domun. Hay que decir que con eso se han ayudado en 504 proyectos.
Al respecto, el padre Calderón ha explicado que la mayoría de estos proyectos no son de construcción de casas, iglesias u hospitales, sino que se destinan principalmente a un fondo ordinario que pone la Iglesia a disposición de los obispos para el mantenimiento de las diócesis.
Por su parte, el obispo de Almaty ha agradecido en nombre de la Iglesia en Kazajistán la ayuda a las misiones canalizada a través de Obras Misionales Pontificias.
Hay zonas de misiones que son más desarrolladas, es cierto, ¿no? Y pueden tener ya más, poco a poco más independientes. Pero la nuestra es que es un niño en pañales, y es en Kazajistán, y es una iglesia pobre. Entonces, la ayuda que recibimos es como el oxígeno diario, ¿no?
En este sentido, Monseñor Mumbiela ha subrayado que ayudar a las misiones es parte de nuestra vocación cristiana como bautizados.
Por otro lado, Obras Misionales Pontificias ha informado de que la segunda edición de la carrera virtual del Domun tendrá lugar desde mañana y hasta el domingo, este año con la novedad de una camiseta conmemorativa.
Y entre otras actividades, esta institución ha recordado que el próximo jueves tendrá lugar en la Catedral de Toledo el pregón del Domun. Estará a cargo del chef Pepe Rodríguez, jurado del programa MasterChef España, y será a las 8 de la tarde. Otra de las novedades es la exposición El Domun al Descubierto, que en esta ocasión será en Castilla-La Mancha.
Más noticias. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha declarado el estado de excepción durante 60 días en todo el territorio nacional ante el auge de la delincuencia y la inseguridad derivadas principalmente del narcotráfico. Con este decreto ejecutivo, Lasso ha blindado a las Fuerzas Armadas ante posibles demandas por ejercer sus funciones en las calles del país.
De este modo se llevarán a cabo controles de armas, inspecciones y patrullaje las 24 horas del día. Escuchamos el anuncio del presidente Guillermo Lasso.
Como parte del Plan Nacional de Seguridad, estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones. Crearemos la unidad de defensa legal de la fuerza pública, entidad que se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que sean demandados por simplemente cumplir con su deber.
A pesar de que el estado de excepción se ha decretado en todo Ecuador, las medidas se centrarán especialmente en la provincia de Guayas, donde se han producido incidentes en las últimas semanas que la han convertido en la zona más afectada por la ola delictiva. El gobierno de Ecuador ya declaró el estado de excepción en el sistema penitenciario el pasado 30 de septiembre, tras una reyerta en la penitenciaría del litoral que dejó al menos 116 reos asesinados y otros 80 heridos.
Ya de vuelta a nuestro país, la erupción del volcán de La Palma cumple un mes. 30 días en los que la montaña de Cumbre Vieja no ha dejado de rugir y expulsar lava. Los palmeros han visto cómo su vida ha cambiado por completo en cuestión de días y viven con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas.
Las estimaciones en cuanto al impacto económico de la erupción sitúa en torno a los 450 millones de euros las pérdidas económicas. Esto supone un 30% del Producto Interior Bruto total de la isla. En cuanto a las hectáreas afectadas, son más de 800 las que se han visto arrasadas por la lava, 200 de ellas solo de cultivos, principalmente plataneras. Hay 7.000 personas desalojadas y en todo el territorio afectado un total de 1.956 edificaciones han sido destruidas por las coladas de lava.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Con motivo del centenario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Francia y la Santa Sede, el primer ministro francés Jean Castex y el secretario del Estado en la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, se han reunido en la Villa Bonaparte para celebrar una mesa redonda sobre este aniversario.
Con esta ocasión, el cardenal Parolin ha sido condecorado con la Cruz de Comendador de la Legión de Honor. En este marco, el secretario de Estado del Vaticano ha recordado que desde 1921 es un clima de cordialidad el que caracteriza las relaciones entre la Santa Sede y la República Francesa. A su vez, el purpurado ha insistido en las consecuencias que tienen estas relaciones.
Entre ellas ha citado los derechos humanos, la promoción de la paz y la estabilidad, la protección de las minorías religiosas y el fomento del diálogo interreligioso. Sin olvidar el medio ambiente, el cardenal Parolin ha recordado que la encíclica Laudato Si ha apoyado mucho los esfuerzos de Francia durante la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
No obstante, el cardenal Parolin ha destacado que es en Oriente Próximo, donde la colaboración entre el Vaticano y la diplomacia francesa es más fructífera, ya que Francia y la Santa Sede comparten el mismo deseo de contribuir a la paz y a la estabilidad en un Oriente Próximo multiconfesional, respetuoso de las libertades religiosas y de los derechos fundamentales de la persona.
Nos vamos a África. En Camerún, los obispos de la provincia eclesiástica de Bamenda han expresado su consternación ante el asesinato de una niña en la escuela de Molico, en Buea. alcanzada por una bala disparada por un policía justo delante de la catedral de Molico, mientras su madre se la llevaba al colegio.
En este contexto, la iglesia local ha lanzado una alarma lamentando el aumento diario de víctimas inocentes del conflicto que asola la zona occidental de Camerún desde hace años. Asimismo, los obispos han manifestado su condena a estos asesinatos, al tiempo que han reafirmado la dignidad de la persona y el derecho fundamental e inalienable a la vida, alegando que debe ser respetado en cualquier circunstancia.
Por otro lado, el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, ha pedido que las heridas de la Iglesia no frenen nuestra esperanza. El prelado ha hecho esta afirmación durante la misa que ha presidido en el santuario de Magdala, en Galilea, en el marco de la tercera peregrinación virtual recorriendo la Tierra Santa de la mano de María Magdalena, que comenzó el día 28 de septiembre y terminará el 4 de noviembre.
La peregrinación dirigida por el padre Juan Solana, fundador y director del proyecto Magdala, con 16 años de ministerio en Tierra Santa, tiene este año un componente de sanación interior, con la participación de Gaby Jacoba, fundadora del Instituto Sanando mi Corazón. En este contexto, Monseñor Pizzaballa ha destacado que es el Señor el que viene a nosotros para que cada uno, reflejado en la figura del apóstol Tomás, vea que esta esperanza es accesible para todos y hemos de pasar tocando con nuestra vida las benditas llagas de Cristo.
Y en el Consejo Episcopal Latinoamericano ha manifestado su alegría ante la noticia de que el Papa Francisco ha erigido canónicamente la Conferencia Eclesial de la Amazonía como persona jurídica pública eclesiástica.
Con este motivo, el Consejo Episcopal Latinoamericano ha comentado que la decisión del Santo Padre los llena de esperanza en un tiempo en el que la Iglesia Latinoamericana y Caribeña acentúa su posición por su opción por la sinodalidad en colegialidad universal integral con voz profética, mirada integradora y acogiendo el magisterio del Papa Francisco.
Según explica el Consejo Episcopal Latinoamericano, la Conferencia Eclesial de la Amazonía forma parte del proceso de renovación y reestructuración del organismo, de modo que la revisión y la aprobación de los estatutos de la nueva entidad continuará su trayecto en los órganos competentes.
De este modo, el Consejo Episcopal Latinoamericano ha expresado su agradecimiento al Papa Francisco por su orientación, cercanía y acompañamiento en la puesta en marcha de los nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral en la Amazonía.
Noticias de la Iglesia en España.
En el marco del Día Europeo contra la Trata de Personas que se celebró ayer, la Confederación de Cáritas en España ha informado sobre su servicio específico de atención a mujeres en contextos de prostitución y a víctimas con trata de la trata con fines de explotación sexual que desarrolla diferentes proyectos en todo el territorio nacional.
Esta respuesta se complementa con programas de acompañamiento específicos en el sector agrícola. De esta forma, Cáritas ha comunicado que el año pasado acompañó a más de 3.200 mujeres en contextos de prostitución. De ellas, 1.724 han sido atendidas en los centros de atención y 1.511 han sido contactadas a través de las visitas a pisos, clubs, asentamientos o en la calle.
Al mismo tiempo, Cáritas señala que del total de mujeres a las que apoya, en el 27% de los casos se ha detectado una situación de explotación sexual. Y en lo que se refiere a mujeres con indicios de trata con fines de explotación, el número asciende a un 8% de las mujeres acompañadas.
Por ello, Cáritas ha instado a las administraciones públicas europeas y españolas a poner en marcha acciones concretas que garanticen la identificación y protección de las víctimas de este delito desde un enfoque de derechos humanos, encaminadas a erradicar esta lacra que continúa azotando cada rincón del planeta.
Cambiamos de asunto. El obispo de Albacete, Monseñor Ángel Fernández Collado, ha anunciado que la Real Archicofradía de Nuestra Señora de Cortes cuenta con dos nuevos miembros de excepción, sus majestades, los reyes de España, don Felipe VI y doña Leticia.
Tal como ha informado la diócesis de Albacete, en el año 1891 se le concedió el título de Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de Cortes al aceptar la Casa Real, el 2 de septiembre de dicho año, su propuesta de nombrar a Alfonso XIII como hermano mayor de la misma. Por otra parte, el 26 de agosto se inauguraba el jubileo de la Virgen de Cortes con motivo de los 800 años de su aparición.
En este marco, la diócesis de Albacete ha comunicado que los reyes han aceptado el nombramiento, que se une a la ya tradición real de mantener un vínculo especial con la sierra y la ciudad de Alcaraz.
Por su parte, el obispo de Albacete ha afirmado que contar con esta concesión y con sus majestades los reyes de España como máximos representantes de Nuestra Señora de Cortes, de alguna manera los condiciona a seguir trabajando en la línea de la constancia, el respeto y la seriedad en todas sus actuaciones, llevando su advocación y el nombre de Alcaraz a todos los rincones del mundo.
Con María aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre.
Con este himno de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa en 2023, nos vamos a la diócesis de Barbastro Monzón, que para preparar el acontecimiento acoge hoy la visita del icono y de la Cruz de los Jóvenes.
La primera estación que han realizado los símbolos de la JMJ ha sido en la parroquia de San Salvador de Fraga. A continuación, la cruz y el icono se han dirigido al Colegio Salesiano de Monzón. En estos momentos se encuentra en el convento de Santa Clara de esta misma localidad. A las 4:30 de la tarde, la cruz y el icono de la JMJ partirán hacia la Catedral de Barbastro. Finalmente, a las 7 de la tarde, se celebrará una vigilia con los jóvenes en el seminario de Barbastro.
Nosotros a mirar más allá de eso que haces y que no te deja de ir.
Nos vamos a la diócesis de Asidonia Jerez, donde el sábado tendrá lugar la 12ª edición de los Encuentros Nacionales de Corales Ciudad de Jerez, a beneficio de familias acompañadas por Cáritas Diocesana que se han visto laboralmente afectadas por la COVID-19. Será en los claustros de Santo Domingo a las 8:30 de la tarde.
En este evento solidario intervendrán la Coral Polifónica de Capuchinos, que organiza esta cita, así como el Orfeón Portuense de El Puerto de Santa María y la Coral Sancti Petri de Chiclana. Las entradas pueden adquirirse en la recepción del Obispado de Asidonia Jerez o bien en la tienda de Moda Red de la calle Algarve, así como llamando por teléfono a la Coral Polifónica de Capuchinos.
Información internacional.
El choque institucional entre el gobierno de Polonia y las instituciones de la Unión Europea por la primacía de la legislación comunitaria llega hoy al Parlamento Europeo. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha advertido en un debate en la Eurocámara que la Unión Europea no es un Estado con soberanía distinta a la de sus miembros, por lo que la Constitución nacional debe estar por encima de la legislación comunitaria.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reiterado en el mismo foro la postura de Bruselas, que defiende la supremacía de los tratados de la Unión, y ha advertido que no arriesgará los valores comunes. La presidenta del Ejecutivo Comunitario ha enumerado los mecanismos de los que dispone Bruselas: abrir un procedimiento de infracción, aplicar el artículo 7 con la suspensión del derecho de voto para Polonia o la congelación de fondos europeos de recuperación. Sin embargo, no ha precisado qué acciones emprenderá ni un calendario.
Por su parte, Morawiecki argumenta que los países son el soberano europeo, los firmantes de los tratados y los que establecen las competencias de la Unión Europea. Por tanto, insiste en que el orden europeo no puede infringir el orden legal ni la Constitución, y ha citado sentencias similares de tribunales constitucionales de Francia, Dinamarca, Italia o España. Asimismo, ha apuntado que el tribunal polaco nunca ha dicho que los tratados sean completamente no acordes con la Constitución polaca, sino que ha señalado que una interpretación concreta no está de acuerdo con esta Constitución.
La decisión del Tribunal Constitucional de Polonia está provocando una conmoción interna entre los socios comunitarios. El Consejo Europeo, que se reúne los días 21 y 22 de octubre, también tendrá este asunto sobre la mesa.
Nos vamos ahora a Chile, que ha celebrado este lunes el segundo aniversario de la histórica crisis social de 2019, que se vivió en el país con una masiva manifestación en Santiago, que ha reunido a miles de personas. Ha sido una conmemoración que de forma simbólica coincide con el inicio de la redacción de la nueva Constitución chilena.
Al son de Chile despertó, un clamor que se popularizó hace 2 años y en la céntrica Plaza Italia de la capital se ha celebrado en un ambiente festivo el 18 de octubre, fecha que marca el inicio de la ola de protestas que desencadenó el actual proceso constituyente y abrió un nuevo capítulo en la historia del país. Las protestas de 2019, una mezcla de grandes marchas pacíficas y pequeños disturbios violentos, dejaron una 30 de muertos y un rastro de destrucción en torno a la capital.
La nueva Constitución, que deberá estar lista en un plazo máximo de 1 año y que deberá ser ratificada en un plebiscito, previsiblemente en 2022, podría servir para dejar atrás la actual Constitución heredada de Augusto Pinochet, que tiene un marcado corte neoliberal.
Un sector de la sociedad chilena achaca a este texto, reformado numerosas veces, las grandes desigualdades del país y la privatización de servicios básicos como las pensiones, el agua y la salud, algunas de las reivindicaciones clave de las manifestaciones.
Viajamos al norte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido formalmente al Tribunal Supremo que frene la aplicación de la ley en Texas que prohíbe prácticamente todos los abortos en ese estado. En su petición, el Ejecutivo considera que la legislación estatal va contra el precedente legal que estableció en el año 73 la propia Corte en el caso de Roe contra Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos.
La ley, que se encuentra en el centro de una batalla judicial, prohíbe el aborto desde que se detecta el latido del niño en torno a las 6 semanas de embarazo y no contiene excepciones para los casos de incesto o violación. El gobierno estadounidense ha pedido al Tribunal Supremo que bloquee esta ley de manera preventiva y hasta que las Cortes del país adopten una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.
Cambiamos de asunto. El precio de los futuros del gas para el viejo continente ha llegado a subir más de un 14% después de que el monopolio estatal ruso Gazprom declinase adquirir capacidad adicional para su bombeo hacia Europa en noviembre a través de Ucrania y apenas haya aumentado este a través de Polonia.
Según los datos de la Plataforma Regional de Reservas, Gazprom ha reservado unos 32 millones de metros cúbicos al día, o el 35% de la capacidad adicional ofrecida para noviembre por el operador polaco Gas System para el gasoducto Yamal Europa. Gazprom ha informado de que en los próximos 9 meses y medio de 2021 las exportaciones de gas hacia los países ajenos a la comunidad de estados independientes aumentaron un 13,1% interanual.
Terminamos la crónica internacional contándoles que Colin Powell, quien fuera secretario de Estado de Estados Unidos durante la presidencia de George Bush, ha fallecido a los 84 años debido a complicaciones derivadas de la COVID-19. El exsecretario padecía un mieloma múltiple o, lo que es lo mismo, un cáncer de las células plasmáticas.
Este tipo de cáncer suprime la respuesta inmunológica y las personas con el sistema inmune comprometido tienen más posibilidades de desarrollar una infección grave de COVID-19 a pesar de estar vacunados. Colin Powell, neoyorquino de nacimiento, fue el primer secretario de Estado estadounidense de raza negra y un distinguido soldado que combatió en Vietnam. Posteriormente se convirtió en el primer asesor de seguridad nacional negro durante el final de la presidencia de Ronald Reagan y en el primer y más joven presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 1989 y 1993 durante las administraciones de George Bush y Bill Clinton.
Información nacional.
El Tribunal Supremo acaba de avalar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado 1 año y 10 meses después de llegar a la Fiscalía desde el Gobierno socialista.
De esta forma, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha inadmitido los recursos de Partido Popular y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado al entender que había una falta de legitimidad activa. La votación de la sala sobre el asunto se ha resuelto por 5-2 y los magistrados, que abogaban por la legitimidad para presentar recurso, presentaron votos particulares.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha replicado al pesar mostrado hoy por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que lo que le exige es reconocer que ninguno de los atentados de ETA tuvo justificación y que pida perdón por ser altavoz y brazo institucional de los asesinos.
Arnaldo Otegi se ha dirigido a las víctimas de ETA con motivo del 10º aniversario de la declaración de Ayete y el anuncio del fin de la violencia terrorista mediante el comunicado del 20 de octubre de 2011. A ellas les ha expresado que siente enormemente su sufrimiento y se ha comprometido a tratar de mitigarlo en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, la Asociación Víctimas del Terrorismo ha señalado que lo que deben hacer es facilitar que los etarras colaboren con la justicia para resolver todos los casos aún pendientes de resolución y que superan los 300.
Más noticias. El juez Manuel García Castellón ha reabierto la causa de 2016 contra Podemos por financiación ilegal. En el marco de estas diligencias ha citado a declarar al exjefe de la inteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carapajal, que ha denunciado irregularidades en el seno del partido fundado por Pablo Iglesias.
Esta causa fue archivada a petición de la Fiscalía por el juez Alejandro Abascal cuando era refuerzo de Eloy Velasco, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia presentada por una asociación denominada Unión Cívica Española contra Podemos y su entonces secretario general Pablo Iglesias por la supuesta financiación ilegal de esta formación política desde Irán y Venezuela.
El sindicato policial Jupol ha decidido impulsar una reforma legislativa con la que se endurezcan las penas para quienes agredan a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tras denunciar 2 nuevas agresiones que se produjeron ayer contra agentes de la Policía Nacional en Zaragoza.
La legislación actual castiga, según el artículo 550.2 del Código Penal, con penas de prisión de 1-4 años y multa de 3-6 meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos. Según los datos proporcionados por la Secretaría de Estado de Seguridad, durante el año 2020 los delitos contra la autoridad aumentaron en un 24% y alcanzaron las 8.254 denuncias. En el año 2021 la cifra supera las 6.000 agresiones solo en los primeros 9 meses del año. Por este motivo, el sindicato argumenta que esta reforma legislativa debe ir encaminada a acabar con la sensación de impunidad que tienen actualmente los agresores.
Y terminamos con buenas noticias para nuestra economía. El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha caído hoy un 10% hasta alcanzar los 207,14 euros el megavatio hora, aunque se mantiene por encima de la barrera de los 200 euros.
Sin embargo, el precio de hoy, que se sitúa más de un 12% por encima del registrado el pasado martes, justo hace una semana, sextuplica el importe que marcó el pool durante el tercer martes de octubre del año pasado, cuando costaba 36,03 euros el megavatio hora.
Información deportiva.
Comenzamos la Liga de Campeones de Fútbol, cuya tercera jornada de la fase de grupos disputan hoy 2 equipos españoles. Nos lo cuenta Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata del Atlético de Madrid y el Real Madrid, que se van a medir a partir de las 9 de la noche al Liverpool en el Estadio Wanda Metropolitano y al Shakhtar Donetsk en Ucrania. El equipo colchonero tratará de desbancar del liderato del grupo B a los británicos, mientras que los blancos juegan ante el colista del D. Mañana será el turno del Fútbol Club Barcelona, Sevilla y Villarreal, que tendrán como rivales al Dinamo de Kiev, Lille francés y Young Boys de Suiza, respectivamente. Por otro lado, el tenista serbio Novak Djokovic ha confirmado su intención de finalizar la temporada jugando el Masters 1000 de París del 1 al 7 de noviembre, la Copa de Maestros de Turín del 14 al 21 de este mismo mes y la fase final de la Copa Davis del 25 de noviembre al 5 de diciembre. En la capital gala luchará por convertirse en el líder en títulos de categoría Masters 1000. Ahora empata con Rafa Nadal a 36 y en la cita de maestros buscará igualar el tope histórico de 6 entorchados. Y ya por último, en baloncesto en silla de ruedas, España ya conoce a sus rivales en el europeo que se celebrará en Madrid del 4 al 12 de diciembre próximos. Nuestro país ha quedado encuadrado en el grupo A junto a Lituania, Suiza, Francia, Polonia y Alemania. El grupo B está compuesto por Austria, Israel, Países Bajos, Italia, Turquía y Gran Bretaña. España, que como anfitrión ha podido elegir grupo, ha sido subcampeona de Europa en 1995 y 2019. Pues así, con deporte paralímpico, nos despedimos en este martes 19 de octubre. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Juan.
Noticias autonómicas.
En Baleares, Francina Armengol recalca que esta comunidad autónoma podrá decidir las inversiones del factor de insularidad. Nos lo cuenta nuestro corresponsal Pedro García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del señor. La presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, ha recalcado hoy martes que Baleares podrá codecidir junto al Estado las inversiones a las que se destinarán los 183 millones incluidos en los presupuestos generales del Estado por el factor de insularidad, cosa que no pasa ni en Cataluña. Así se ha expresado la presidenta en respuesta a una pregunta del portavoz del PI, Josep Melià, durante el pleno del Parlamento Balear de hoy. Además, respondiendo a otra pregunta sobre el mismo tema de la portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, Armengol ha defendido que los de 2022 serán unos buenos presupuestos por su aumento del gasto social y la inclusión de los mecanismos de recuperación. En otro orden de cosas, Argelia ha abierto una ventana que hace posible que España ejecute expedientes de devolución de migrantes, aunque durante un periodo de tiempo todavía no definido. La nueva situación, que no vivimos desde hace meses, ya que el país tenía cerradas sus fronteras desde el inicio de la pandemia, posibilitará que algunos migrantes llegados en patera en los últimos días a Baleares sean retornados a su país. Al menos 41 personas interceptadas entre el sábado y el domingo en las Pitiusas serán ingresadas en un centro de internamiento de extranjeros de la península por orden judicial, según ha confirmado la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo. Es el paso previo para iniciar la devolución a su país. Calvo ha explicado, tras la llegada de migrantes del fin de semana, que se espera que sea posible seguir retornando a más personas durante estos días, pero no lo sabemos todavía. No solo se devuelven a los que llegan a Baleares, sino también al resto de personas que han llegado de manera irregular a las costas españolas.
Y el Ayuntamiento de Palma descarta ampliar el número de licencias de taxi en la capital balear. Pedro, cuéntanos.
El alcalde de Palma, José Ila, descarta ampliar el número de licencias de taxi en la ciudad, pese a los problemas que encuentran a diario los residentes para encontrar taxi en la ciudad, en especial, pero no solo durante la temporada alta. Es un problema de la antigua normalidad que tenemos que ver cómo atajamos, pero tampoco podemos incrementar el número de taxis porque luego, ¿qué hacemos con ellos en invierno? Declaró el primer edil, para quien el problema solo se da en verano y no durante la temporada baja. Afirmó que es difícil porque tenemos una ciudad que en verano tiene muchísimas más personas que en invierno, pero es un equilibrio que tenemos que buscar. El alcalde admitió que es verdad que en movilidad se es consciente de que hay que mejorar el servicio de taxi y consideró que los taxistas también tienen que ir mejorando su forma de trabajar a través de las nuevas tecnologías para poder dar un servicio más eficiente. Ellos son los primeros interesados porque se trata de sus clientes. Y cambiando de tercio, en la madrugada de este pasado lunes, Comisiones Obreras, Patronal y Gobierno Balear han llegado a un principio de acuerdo para desconvocar la huelga de recogida de basuras y limpieza viaria en 49 municipios de Mallorca. Los trabajadores se reunirán en asamblea y votarán si ratifican el acuerdo alcanzado por el comité de huelga. Nuestro compromiso era no dejar a nadie fuera del convenio y creemos que con ello se cumple, explicaba ayer el responsable de Comisiones Obreras, Miguel Ángel Pardo. Por su parte, los ayuntamientos se han comprometido a que en 15 días mantendrán reuniones con trabajadores y contratas para cerrar los últimos flecos. Por su parte, el portavoz del Gobierno Balear, Iago Negreola, ha admitido las tensiones lógicas en las negociaciones en el marco de la huelga de recogida de basuras en municipios de Mallorca y Menorca, pero ha defendido la implicación del Ejecutivo autonómico para lograr un acuerdo que redunde en la mejora de las condiciones laborales, que es, a su juicio, el debate de fondo. Y la noticia para recordar. Una nueva patera con 8 inmigrantes a bordo ha llegado en la madrugada de este martes a Baleares, en concreto a Formentera, tal y como ha informado la delegación del gobierno en las islas. Los ocupantes de la embarcación han sido interceptados en tierra a las 5.45 horas en aparente buen estado de salud en la playa de Escaló, en Formentera. En el dispositivo han intervenido patrullas de seguridad ciudadana. Más tarde, la Guardia Civil ha localizado a 8 personas más en las inmediaciones. Los recién llegados se suman así a los más de 300 arribados en los últimos días a las islas, una nueva oleada de pateras registrada con 82 migrantes que se sumaban ayer a los 264 llegados este fin de semana a la región, con lo que el balance total de migrantes interceptados asciende a 330 personas. Entre ellos había 3 mujeres aparentemente gestantes que fueron trasladadas a un centro hospitalario. Cabe recordar, además, que un total de 19 pateras con 243 personas fueron interceptadas durante el domingo en aguas de Mallorca, Formentera, Ibiza y Cabrera. Esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias, Pedro. Vamos a concluir ahora con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos de nuevo una jornada marcada por las nubes que harán presencia en gran parte de nuestra geografía, aunque sin esperar precipitaciones durante el día. Únicamente podrían llegar lluvias a últimas horas del día por Galicia. Las temperaturas tendrán un ascenso tanto en las mínimas como en las máximas. Y mañana miércoles esperamos precipitaciones desde la madrugada que entrarán por Galicia, siendo algo moderadas. Conforme pasen las horas, se extenderán y serán más débiles y dispersas. También se esperan en otros puntos del norte y nordeste de Cataluña. En el resto seguirán viajando las nubes, aunque se alternarán con más ratos del sol. En cuanto a las temperaturas, habrá un ascenso en algunas zonas, tanto en mínimas como en máximas.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y a los micrófonos Mónica Martínez y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.